Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Trentopic.
Voy acomodando lo que desacomodan los días para atrapar la memoria y sostengo la luna con mi pecho. Nada más. No hace falta nada más, salvo algunas palabras hilando los desgarros de esta pantera negra que me habita.
La que escucharon recién es la vamos a presentarla como, después vamos a hacer que se presente ella, pero la voz y la persona que escucharon recién es Julia Guzmán, y es una poeta que yo voy a contar antes de iniciar la charla con ella, como la infidencia, que en algún momento, si vos estás del otro lado y seguís el programa, te das cuenta que esa voz la conocés. Que estos textos también, de alguna manera, esta voz literaria también la conoces, y que nos acompañó a lo largo de este año, y creo que también algunos capítulos anteriores, en algunos especiales, compartiendo sus textos. Julia, son esas cosas, esas cosas lindas que fue dejando la pandemia también, ¿no? Fue un hermoso encuentro literario con ella. La verdad que cuando me topé con sus producciones, me encantaron, y a partir de ahí empecé a hacerle como invitaciones para que forme parte de la familia de Poesía Manalzada.com.ar, y ahí vas a también encontrar, seguramente, si te metes, textos de Julia que se van a ir nutriendo a lo largo de la semana, porque le vamos a pedir, obviamente, como hacemos a todos, a Julia como 10 poemas más para que siga alimentando la producción de ella en Pama. Pero nada, la verdad que es hermoso poder, después de tanto tiempo, desde ese inicio de la pandemia ya por 2020, poder concretar el encuentro y tener una charla donde la poesía sea la excusa. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo va?
Muy bien, Leandro. Muy bien, feliz de que finalmente se haya podido dar este encuentro tan esperado. Y bueno, acá estoy, en carne viva, para que me preguntes lo que quieras y para compartir las cosas que escribo.
¿Quién es Julia?
Julia, qué difícil. Julia, bueno, es simplemente, en este momento, una mujer que se siente totalmente plena y que empezó con la poesía siendo muy chiquita, cuando tenía 8 años. A escribir cositas que de pronto, bueno, con el tiempo fueron cada vez más y más, pero bueno, uno nunca le dio la importancia que realmente tenía, porque siempre creía esto. Julia es una chica que nació un 1 de diciembre, después de los antojos de Damasco de la mamá. Soy sagitariana y además soy mono en el horóscopo chino. Entonces eso realmente muestra mi personalidad en el aspecto de que soy fuego y me gusta saltar de rama en rama. Me gusta aprender, entonces siempre estoy buscando cosas nuevas para aprender, no solo desde la literatura, que primero empecé siendo una ávida lectora y continúo siéndolo, sino también desde los distintos aspectos, ¿no? Y fundamentalmente en este momento, más allá de la parte literaria, estoy totalmente descubriendo una arista que me fascina, que es la parte de la artesana escondida que hay en mí.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Igual dijiste algo así al pasar, ¿no? Una mujer plena. Y nada, es como, ya está, después de eso, ¿qué más? Pero bueno, es lindo ver este mono que hay en vos, que va saltando de rama en rama y que va jugando con las distintas cosas. Tenés tenés como muchas vinculaciones con... por elección, y no sé si, y tampoco sé si es por elección, eso me lo vas a decir vos, si es por elección o no hubo opción. Pero digo, tenés muchas relaciones con con la poesía oriental, con la manera de decir de la poesía oriental, con esta cuestión de la brevedad, con esta cuestión de lo íntimo, con esta cuestión de lo reflexivo. ¿Eso fue una búsqueda? ¿Fue una elección? ¿O en realidad fue lo que tenía que hacer?
Mira, en realidad creo que siempre he sido una buscadora. Siendo joven, teniendo 17 años, siempre me daban mucha más edad porque era tremendamente filosófica y todo lo demás, ¿no? Con el tiempo, porque me importa mucho la esencia vital. No me gusta vivir... en superficies, me gusta mucho lo íntimo. Y bueno, hice yoga, de hecho hago meditación, soy reikista. Todo eso unido a los distintos tipos de lectura me llevaron a que en el 2007, en una feria del libro en Gaiman, cuando iba a presentar uno de mis libros, alguien me dijo que yo me acercaba mucho al haiku. Hasta ese momento no conocía de qué se trataba, me sorprendió, busqué, y bueno, y a partir de ese momento empecé a escribir, a estudiar, a investigar, soy investigadora, sigo escribiendo, y la brevedad creo que fue como mi voz, una voz que fue naciendo sola, ¿no? Y que con esto de la cuestión de la escritura del haiku y el dar talleres, el ir aprendiendo, en este momento además practico pintura sumié. Entonces, donde todo es una cuestión de disciplina, de brevedad, ¿no? Donde la importancia del vacío es tan, tan grande, todo eso me llevó a que, bueno, escriba haiku, los hago tanto en inglés como en español. Por otro lado, me gusta que la posibilidad que yo tengo de que llegue a mi material en inglés, lo traduzco porque me gusta compartirlo con la gente que no tiene esa posibilidad. Y bueno, eso me llevó realmente a que cada vez escriba y hay momentos en que escribo mucho más corto todavía, ¿no? Y como te decía, por ahí si mis poemas tienen de ver 10 versos me parecen extremadamente largos. Y es cuando te dije plena, también en esta búsqueda y en este vivir cotidiano, aprendí la tremenda diferencia que hay entre decir soy una mujer feliz, soy una mujer plena. Porque la felicidad son momentos, son esos instantes. Es este aquí y ahora que tanto se trabaja en el haiku y que es el camino que yo elegí. Ahí sí está la elección. Y bueno, me di cuenta que la plenitud es algo que es permanente. Uh-huh. Es algo que es muy... que no te lo quita nadie, ni te lo quita nada. A pesar de lo que pueda pasar en la vida, cuando por ahí la vida nos invita a tomar café amargo, ¿no? Así que eso es.
Y cuando vos hablabas de esto recién, de que la plenitud en realidad es una elección, ¿no? Es una elección y una construcción, digo, a la vez, ¿no? Uh-huh. Sí. Y que va más allá de los caprichos de la vida, por decirlo también de alguna manera. ¿En cuánto influyó también, digo, como método de, no sé, como reafirmación, o a lo mejor como herramienta para atravesar mejor la pandemia? Porque la pandemia debe haber también reafirmado, modificado, o reorganizado las fichas, porque en esta cuestión de la plenitud y en esta cuestión también de la búsqueda y el trabajo interior, la pandemia debe haber metido también su cola, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo fue para vos la pandemia y cuánto te modificó?
Mira, en realidad, el primer año de pandemia, los primeros 3 meses, me varó en Chivilcoy. Yo venía de un viaje a la Patagonia, que habíamos hecho a la Patagonia. tenía mi pasaje en mano y bueno, mi esposo me dice, no, ¿por qué no lo devolves? Y yo te llevo de acá a fin de, porque estamos muy cansados de todo lo que habíamos hecho. Bueno, fui y devolví el pasaje y resulta que después, al día siguiente, se cerró y me quedé varada en Chivilcoy. Y vos sabés que ese primer año fue como más profundo el encuentro con el lo cotidiano, con el encuentro incluso íntimo, el escuchar las voces exteriores y las voces interiores. Y eso me llevó a escribir mucha poesía, porque yo escribo también narrativa, pero la poesía me fluye cuando la piel me queda chica, ¿viste?
¡Ay, qué lindo es eso!
Sí, entonces, ese primer año fue, la verdad que, vos sabés que no sentí la angustia del estar, del encierro, porque yo estaba en un lugar que de alguna manera era desconocido para mí, entonces el escuchar que la gente comentaba que a las 5 de la tarde sonaba una sirena para que todo se cerrara, en los primeros tiempos, ¿no? Uh-huh. Todo bueno, todo eso fue observación, y creo que también una de las cosas con las que me definiría es que soy como las esponjas, es decir, viste cuando la esponja está dura y después vos le pones el agua, va absorbiendo. Y eso fue lo que me pasó en ese momento. Me costó al principio adaptarme al uso del barbijo, porque viste que es una... Y después terminó siendo parte de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Finalmente, los últimos tiempos de esos 3 meses empezó a crecer en mí la angustia porque había quedado mi mamá sola acá en Córdoba y me preocupaba mucho. Y bueno, cuando logré el permiso para venir, fue como un alivio. Lo seguí transitando en una forma muy normal porque me gusta mucho la soledad sola elegida, uh-huh, y la soledad en compañía, porque a veces estoy, viste, con Jorge y él está haciendo sus cosas, pero entonces la pandemia permitió que pudiera palpitar el día a día de maneras distintas. Ya estando en Córdoba, el segundo año fue cuando empecé a sentir un poco más de dificultad, mira qué paradójico. Y creo que se debió a estos procesos míos de búsqueda y de temblores interiores, mm, que hacen que uno, viste, entre en ebullición y entonces por ahí, por más meditación que hiciera o por más cosas que hiciera, no me alcanzaban para lograr una determinada serenidad. Vos sabés que, mirá qué cosa, acabo de terminar de pasar por un COVID inesperado, porque incluso me hisopé previniendo porque iba a ir a verla a mi mamá y para evitar cualquier cosa, y me dijeron que tenía positivo. Entonces he estado hasta hoy 7 días totalmente aislada aquí sola con mi perrita. Y vos sabés que lejos de producirme angustias, lo único que despotrico contra mí es que por ahí digo, ay, qué desordenada que soy, qué desorganizada, porque el mono está, un rato teje al crochet, el otro rato borde, el otro rato pinta, y después en un determinado momento, viste, cuando está en la cama, agarra la libretita y escribe. Entonces, dije, hay algo que me está, que está en ebullición adentro y que probablemente salga algo después. Porque mira, empecé a escribir microficción de nuevo a raíz de que me habían invitado al primer encuentro aquí en Córdoba. Pero esto de pasar el COVID de una manera tan leve, tan sin darme cuenta de lo que era, porque el síntoma era simplemente un pequeño dolor de cabeza, me hizo pensar en todo lo que se tuvo que pasar. En los casos estos de la gente que no pudo despedirse de su gente, me sucedió con un primo que falleció. En toda esta gente previa a mi COVID, que tuvo que hacer, digamos, como una plataforma para que mi COVID sea lo que fue. Uh-huh. Y eso es algo que me ha movilizado mucho y que está dando vueltas en mí, que bueno, a lo mejor puede que salga pronto un escrito, como que pueda pasar un tiempo y recién, ¿no?
Y Julia, bueno, después voy a tomar cosas que fuiste diciendo de en este tramo, pero y a nivel literario, ¿cómo te modificó?
Me modificó en el sentido de que me aboqué bastante a las, mucho más todavía a las lecturas de narrativa japonesa. Uh-huh. Y también era como que leía el quedarme detenida más tiempo, el detenerme más en esa contemplación que tiene la literatura oriental y que es tan distinta a la nuestra, en donde vos te das cuenta, es lo mismo que las películas de Kurosawa, viste que para los occidentales es como que son, podrían ser lentas, uh-huh. pero uno tiene que, uno va aprendiendo a la va aprendiendo la paciencia, va aprendiendo la disciplina. Entonces desde ese aspecto me ha ayudado muchísimo. Porque el mono, este que pudo haber sido un mono de fuego al principio, como te dije, en este momento está siendo un mono más contemplativo, un mono más de agua, ¿no? Y desde ahí me ha ayudado mucho, porque me dio los... Si no sabes, me distraigo a veces con distintas cosas cotidianas, o que voy y arreglo las plantas, cuando me llevo mucho la contra. Entonces hay veces que digo, me voy a sentar a escribir y surge algo, no arreglé tal planta, me voy y hago eso. Entonces con esta cuestión de la pandemia aprendí a disciplinar más eso, ¿no? A escucharme mejor todavía.
Igual es llamativo porque más allá de que vos tenés muchas curiosidades, ¿no? Por la que uh-huh. vas transitando y que aparte te declarás como distraída, como dispersa, como... Yo no sé si sería tampoco distraída. Yo a lo mejor diría al revés, como atraída a muchas cosas. Pero sí. Pero más allá de eso, digo, hay algo que me llama la atención, porque en tu poesía, justamente, lo que hay es... te centrás en un tema, te centrás en algo, y trabajás eso. Y es como, casi te diría que es como lo opuesto a esta descripción tuya, ¿no? Es como fantástico, sí. Eso.
Es que vos sabés que cuando he trabajado con mi psicóloga, yo siempre reniego de mi desorden y le digo a ella, soy desordenada. Entonces ella me dice, Julia, lo que sucede no es que seas desordenada, es que en vos está lo oriental y lo occidental. Entonces hay momentos, y sabes que eso me permitió darme cuenta que yo siempre jugaba con esta idea y decía yin y yang, uh-huh. La vida es yin y yang, por eso también he aprendido de alguna manera a amigarme con la muerte y a darme cuenta que es la otra cara, que no quiere decir de que no me afecte o todo lo demás, ¿no? Entonces, es cierto lo que vos decís. Yo digo, me suelo definir de alguna manera en forma mal, porque dije distraída, pero en realidad más que distraída es como que estoy atraída por muchas cosas y a su vez estoy prestándole una atención que vos me estás haciendo concientizar de eso realmente. Porque, claro, cuando leo mis poemas, por ahí me suele suceder y digo, pero esto lo escribí yo. Porque, claro, viste, es lo que vos decís, no me gusta vivir en la superficie, no puedo vivir en la superficie, mi esencia me hace ir siempre a las profundidades y por eso también creo que soy muy exigente conmigo, por eso dije ahora que soy distraída, uh-huh. cuando en realidad es que me estoy enfocando en distintas cosas y se me va la vida en cada una de las cosas que me meto.
Ya que estamos, voy a decir algo más. Como trabajamos mucho la palabra, y vos trabajás mucho la palabra, te diría que, no sé si se te va la vida, yo diría te encontrás la vida. en cada cosa que haces. Y es, eso es lo más interesante y lo más rico. ¿Nos querés leer algo más?
Sí, dale. ¿Cómo no? Me paro frente a la ventanilla del ómnibus y te despido. Mientras te acomodás en el asiento que elegís, me cubro de excusas para que no me duelas tanto.
Qué lindo. Qué lindo. Me puse a pensar varias cosas. Por un lado, el tema de... Eso te lo voy a contar después. Contame cómo es el lugar donde estás vos viviendo. Si mirás por una ventana, ¿qué ves?
Mira, veo un lugar de mucha paz, en donde, si bien estoy en el centro de la ciudad de Córdoba, no me llegan los ruidos, porque es como que tengo un lugarcito de serenidad, tengo una avenida muy grande detrás de mi casa, pero adelante hay una, al frente, tengo una calle principal. Estoy viviendo en la que fue la casa de mis abuelos.
¡Oh, qué loco!
Que está modificada, pero bueno, llena de recuerdos. Y por otro lado, con una impronta totalmente mía, ¿no? Donde le llaman PH, pero en realidad es... primero yo decía que era un departamento, ahora vos viste que lo definí como una casa, porque además tiene una planta alta. Pero en el, vos entras a la casa a través de un hermoso patio que está lleno de plantas verdes.
Qué lindo.
Verdes, verdes, verdes.
Qué lindo.
Y bueno, y tengo la compañía de Aki, que es una cachorrita que tiene en este momento 11 meses.
¿Qué es la que se escucha?
Ah, te molesta porque no. La saco, ¿no?
No, bueno, es vida esto, no.
Normalmente suele ser callada, pero ahora no sé qué ha escuchado, pero debe ser que tocaron la puerta y como yo he sacado el timbre. Bueno, mirá qué cosa loca. Yo no creo en las casualidades, pero sí en las causalidades. Tenía dos caniches toy. Primero empecé con una que se perdió de repente una vez. Esa noche yo la soñé y lloré muchísimo y ella me decía que no tenía que llorar porque se había ido con alguien que la necesitaba más y que iba a volver dentro de los 15 días. En ese interín, estaba cerca de mi cumpleaños, mi mamá me dijo, cómprate una, porque era como una hija, ¿viste? Bueno, compro una, que los primeros días se siguió llamando Julie. No me vas a creer, pero a los 15 días... me devolvieron la caniche que se había perdido. Entonces, la segunda le puse Joy, que significa alegría, júbilo, ¿no? Mira, Julie vivió 17 años y Joy 16. Murió este 3 de enero de este año, donde, bueno, tuve las oportunidades siempre de despedirme de ellas, de soltarlas, ¿no? Y después me fui de viaje, de nuevo fuimos a la Patagonia. Y pues es que en un momento dado yo sentía la necesidad de tener. Entonces Jorge me decía, lo que pasa es que vos querés reemplazarla. No quiero reemplazarla porque sé que van a ser distintas, pero yo necesito, porque quien ha tenido un perrito o una mascota sabe de lo que hablo. Y bueno, vos sabés que me puse media como obsesiva y loca, y estando en Chivilcoy, empecé a buscar por internet en Buenos Aires si había alguien que me pudiera vender una canichita toy. Después de pronto dije, pero qué, estoy loca, sí, ¿cómo hago? En Córdoba debe haber. Busco en Córdoba, me contacto con una señora, quería una hembrita, me dice, sí, tengo una, mirá, nacido. Bueno, me la guarda, le hice una pequeña transferencia. Pasaron 50, 60 días, cuando vine la fuimos a buscar. Se llama Aki, que en japonés significa otoño, pero a su vez, mira, luminoso o luminosa. Cuando la fui a buscar, la señora me la pone en la mano, pero el tamaño, me la da y me dice, acá está, es una sinvergüenza, dice, ya se nota, y me da el carnet de vacunación. O sea que te cuento y todavía me corre. Cuando veo el carnet, la fecha en que había nacido había sido el 3 de enero, el mismo día que se murió la otra.
Qué loco.
Entonces, una cosa, que mi vida está llena de esas de esas maravillas. Y bueno, ella es parte de la casa donde vivo.
Claramente.
También.
Claramente. Creo que... A ver... yo no sé si es tu vida o es la vida de todos, ¿no? Lo que pasa es que la gran diferencia a lo mejor es que reparás en ese tipo de cosas. Y eso es también lo que hace que en algún punto estés disfrutando tanto el aquí y el ahora, ¿no? Uh-huh. Es estar atenta a lo que pasa, lo que te pasa. Y por eso digo que las cosas no son tan... Las cosas no son ni blanco ni negro, ni tan blanco ni tan negro. Uh-huh. Aunque lo definieron muy bien con el yin y el yang, ¿no? Con esta cuestión de que es blanco pero tiene un punto negro y es negro pero tiene un punto blanco. Pero a su vez, digo, las cosas... Es como que también a medida de todo lo que vos vas contando también te vas definiendo. Y en esa definición está esto de todas tus motivaciones, de todas tus atracciones y no distracciones, de todas de todas las cosas que hacen que vos puedas ser la que sos, ¿sí? Yo recordaba las primeras charlas que teníamos en este escenario de pandemia, y si bien vos me hablabas de esta Julia mono que hace un montón de cosas, también estaba esta Julia organizada, porque recuerdo que en esos tiempos de pandemia, Julia salía a la tarde con Jorge al patio, y que en el patio tejía, y que a partir de ahí, digo, y había como todo una cuestión de mucha metodología, ¿sí? Que obviamente no es casual que aparezca la cultura oriental y la japonesa, esencialmente. Digo, se basan en eso, ¿no? En la cuestión metodológica. Y si hay algo que también noto en tu escritura, en tu proceso literario, es eso, es la metodología, es el trabajo, es el meterte de lleno, es el poner el cuerpo y ahí, trabajar desde la búsqueda, pero no una búsqueda desorganizada. Entonces es como que hay un montón de pinceladas que te van como definiendo y que son como interesantes. Vos decías que ya a los 8 años empezaste a escribir poesía. Sí. Y la Julia de hoy, cuando escribe, ¿tiene algo de esa niña de 8 años?
Sí, sí, sí. Tiene mucho. Creo que conservo mucho de eso también, ¿no? En este momento no tengo aquí a mano algunos de los poemas que he escrito, pero creo que sabes dónde está también, quizás plasmado en una forma media, no sé, muy suavecita o algo por el estilo. En esta cuestión que creo que mis poemas son profundos, pero si vos te fijas, tienen una sencillez, y en el uso de las palabras, yo uso palabras que usamos todos, uso palabras cotidianas, y creo que ahí está, ¿no? Y está también cuando escribo en el juego que siento cuando... leo el poema que escribí y corrijo la palabra, busco la palabra o no, y está también en que me gusta jugar a las escondidas con el poema. ¿Por qué? Porque yo escribo, lo dejo y lo dejo, lo dejo, y después retorno a lo mejor el poema, no sé, unos días después, y vuelvo a jugar, ¿no? Entonces tal vez esté en eso, en el juego que siento cuando elijo las palabras, cuando hago esos encastres de pronto, que es lo que vos decías, ¿no? Que es el trabajo de la palabra, y que por ahí yo lo hago en una manera inconsciente, pero estoy jugando. Y lo que hablabas recién de la metodología, en realidad yo lo tomo más como, eso me lo enseñó también mucho la cuestión oriental. Vos dijiste dos cosas importantes, la metodología y dijiste pinceladas. Cuando yo hace casi 10, 12 años que hago sumié, que es la pintura japonesa, que lo pintamos sobre el papel de arroz, y que desde la lo hago con los materiales auténticos, entonces la tinta que uso es la tinta que tengo que preparar en el tintero mientras voy sintiendo el aroma y a su vez voy bajando mis decibeles, porque por otro lado esta pintura es una pintura donde vos no podés corregir lo que la y la pincelada copia tu espíritu. Entonces eso me dio mucha disciplina, porque ya no se trata de la perfección ni nada por el estilo, se trata de ser lo que vos sos y bueno, que salga lo que en ese momento se pueda manifestar. Entonces, en eso también está la niña, porque me encanta ver el juego que hace el agua con el papel de arroz, porque yo a lo mejor tengo ganas de pintar, suponete, una flor de cerezo. Y si no calculé o no vi bien la humedad del pincel, o si tengo un papel de arroz nuevo que no conozco su absorbencia, por ahí me sale cualquier cosa. Y lejos de molestarme, la verdad que me fascina. Me encanta ver ese juego que hace el agua con la tinta. También de ahí está que después... O sea, yo, vos sabés que no, si te tengo que ser honesta, no, cuando daba clase les decía a mis alumnos, chicos, ¿qué es esto? Y me decía, mis, es un huevo frito. Y yo decía, no, es un sombrero mexicano. Entonces yo suelo definirme como que no sé dibujar ni un huevo frito. Y me pasa que fui aprendiendo el manejo del pincel, todo. Y después, vos sabés que también, con esta necesidad del juego del agua, me llevó a empezar a aprender, y esto también es parte de la pandemia, que nos acercó al mundo, ¿no? De alguna manera, me llevó a aprender a querer tomar clases de acuarela, porque también, y me encanta la palabra veladura, cuando el profe habla de hagamos esta veladura, los poemas están llenos de veladuras. La vida está llena de veladuras, hay que correrlas para poder mirar ese misterio que está atrás, ¿no? Entonces, creo que ahí se está manifestando la niña, permanente.
Está bueno, ¿sabes qué? Nada, un montón de cosas como para agarrar y jugar y hablar, digo. Pero esta cuestión de vos hablabas de disfrutar del aquí y ahora, y creo que y de la plenitud, digo, hablaste en un momento de la plenitud, hablaste de disfrutar del aquí y ahora, hablaste de esta cuestión de entregarte a cada cosa a la que te dedicas, sean 15 minutos, una hora o lo que fuere. Y para poder entender cómo se puede hacer eso, creo que la mejor manera es poder ver ese disfrute que vos tenés cuando te enfrentás al papel de arroz y dejas que juegue el agua. Porque en realidad esta cuestión de no empecinarte en la resistencia y de querer controlar todo es lo que permite que puedas disfrutar del aquí y ahora. Entonces esto es lo fantástico, ¿no? Y digo lo fantástico porque actualmente debo estar trabajando con 12 o 13 escritores y una de las cosas a veces que es más compleja para que puedan entender y trabajar es esta cuestión de lo que vos le permitís al papel de arroz y al juego con el agua, que se lo permitan a un poema. ¿No? Esta cuestión de no querer controlar absolutamente todo y no entender que a veces en esa posibilidad de redescubrir el texto que salió de ellos, que en realidad, por eso, o sea, en realidad en un punto salió de ellos. Siempre son padres de esos textos y madres de esos textos. Sí. Entonces, en realidad, al querer controlar todo, se pierden tantas cosas, tantas posibilidades que no hubiesen llegado a otra manera, que solamente se le puede dar cuando se entrega y se sueltan para que la obra diga. Y esto, sí. esto es lo más fantástico, ¿no?
Claro, vos sabés que estoy totalmente de acuerdo con vos y se me viene a la mente una palabra que yo uso mucho. Fluir.
Exactamente.
Esto del aquí y el ahora, a mí me lo enseñó mucho el haiku, y a su vez me lleva a otra palabra, presente, que es lo único que tenemos. Y vos fíjate que cuando uno hace un regalo, nosotros decimos regalo, pero en realidad la palabra es un presente. Entonces, y lo otro es que también fui aprendiendo, porque soy una soy resultado de ir construyendo y claro. de todas las personas que fueron entrando en mi vida, ¿no? Uh-huh. Yo era una persona que me gustaba tener el control de las cosas, que me costaba aceptar este fluir, ¿no? Y bueno, la vida me fue enseñando, vos la vida no la controlás, no la podés controlar, la vida fluye. Y lo otro me lo enseña mucho la naturaleza. Yo te dije que era agua también, ¿no? Bueno, vos sabés una cosa, yo cuando veo el río, digo, nosotros tenemos que ser como el agua, fluir con el agua que va tomando la forma de la cosa que se le presenta. Y esto que vos decís a nivel de los textos, es así. Es decir, uno puede a lo mejor tratar de buscar una mejor palabra, etcétera, pero no podés controlar aquello que te está fluyendo y que por algo fluye. Entonces, la imagen del agua, vos fíjate que si vos tomás el agua es como si fuese nada, pero la pones en un jarrón, toma la forma del jarrón. Eso me llevó mucho tiempo aprenderlo, pero una vez que uno lo aprende y que cada tanto tenés que recordar, porque no es que yo tenga la panacea y que mi vida sea vista el 100% bien, porque después les voy a leer un poema donde hablo de mis demonios, porque tengo mis demonios ocultos, mis sombras, porque soy luz y sombra, yin y yang. Entonces, una vez que vos vas aprendiendo a que la vida no se controla, a que no tenés que oponer resistencia a lo que te ofrece, se te hace mucho más fácil vivir, y aprendes a disfrutar más de lo que te sucede. Porque aún con aquello que es malo, uno sabe que, o sea, malo, entre comillas, con aquellas, viste, desgracias que nos tocan, o circunstancias X que nos tocan, pasado eso, vos decís, bueno, esto, ¿qué aprendí o qué tengo que aprender de esto? Esa es mi postura. Y esto que estoy hablando ahora, quizás con otro tipo de palabras, otras cosas, fue la búsqueda que yo tenía desde muy joven y bueno, me pasaba las horas encerradas en un cuarto escribiendo cartas, en la época en que escribíamos cartas, porque a gente que no conocía, pero que a través del, viste, yo soy profesora de inglés, entonces nos escribíamos cartas en inglés y bueno, más que bailar, y no es que no me guste divertirme, porque me gusta. Bueno, es esto, ¿no? Este fluir que en este momento yo tengo recién cumplidos mis 66 años y la verdad que te digo que estoy fascinada con la experiencia de la edad.
Qué lindo.
A los 50 dije, de acá en adelante.
Qué fantástico. ¿Querés compartirnos el de tus demonios?
Sí, cómo no. Atardece y el mundo se silencia. Solo la lluvia golpea en esta tarde cenicienta de otoño. Y yo, aquí, tratando de vencer mis demonios ocultos.
Léenos otro más.
¿Otro más?
Sí, claro.
Bueno. A ver, espérate que te voy a buscar. He regresado habitada de silencios. poblada de savia nueva, con aroma añire y color de lenga. He regresado otra, mi sangre me da la bienvenida, alborotada de sur, de viento y libre.
Qué hermoso. Qué hermoso. Otro, dale, otro, dale.
Abro ventanas y puertas para dejar volar mis pájaros heridos. Les doy la libertad, el aire, todo. Y ellos se quedan aleteando en mi garganta. ¿Querés que te lea otro brevísimo?
Sí, dale.
Y si olvidara tus límites y te impusiera los míos, ¿serías capaz de caminar sobre mis huellas?
Qué hermoso. Bueno, ahí van entendiendo. Yo hay algo que quiero decir, dos cosas. La primera no tiene nada que ver, y todo tiene que ver, con la charla que estamos teniendo. Y es que todos los que forman parte de Noche de Letras, todos los invitados, es gente que yo disfruto mucho. Y en realidad, digo, no podría hacer otra cosa, no podría invitar a alguien que no disfruto, no podría. No sé si no podría, no quiero, es una decisión, no va más allá del poder o no poder, es una decisión. Y me parece que justamente en los últimos tiempos, aparte, está buenísimo que en este momento haya llegado a Noche de Letras Julia, y a lo mejor no antes, porque en los últimos tiempos estoy como militando mucho la cuestión de democratizar la poesía, de ponerle otras palabras también a la cosa. Y creo que es fundamental el tema de entender que la poesía tiene que ser para todos. Y ahí hay una intervención, para mí, una decisión del poeta, del artista. Cuando la poesía pertenece a un gueto, por mejor que sea, para mí es limitada. Para mí es egoísta. Para mí es casi una masturbación intelectual. Y ojo, y quiero decir, estoy a favor de la masturbación, no es que estoy en contra. Pero en ese caso me parece algo totalmente innecesario. ¿Sí? En donde el placer empieza y acaba en uno. La masturbación está fantástica para uno. Digo, pero, o para entregársela a un otro. Pero la realidad es que en este ejercicio literario, en donde tenemos que tratar de trabajar con las emociones que tenemos todos y de compartir estas emociones, me parece que está muy bueno siempre la idea y la existencia de un otro. Y en esa existencia, en esa idea de un otro, está el poder incluir a la mayor cantidad de gente posible y el poder llevar el arte a la mayor cantidad. Entonces ahí están las decisiones de los artistas. Y por eso digo, en este momento en que yo estoy en esta cuestión de trabajar mucho desde charlas, desde ponencias, desde distintos encuentros, este tipo de cosas, celebro que justo en este momento, digo, se dé el encuentro con Julia, el encuentro que venimos hablando hace mucho. Y pensaba también esta cuestión, y por qué estoy diciendo esto, y porque en realidad todo tiene que ver con todo. Y el yin y el yang, que es algo que trajo hoy Julia a la charla, es esto de también de esta cuestión que también es circular. A pesar de tener otras formas internas, también es circular. A pesar de tener otros movimientos internos, también es circular, ¿no? Y entonces pensaba que en esta circularidad, en que todo está relacionado, yo decía qué fantástico es poder tener a un artista que trabaja desde la sencillez. No, sencillez no tiene nada que ver con falta de profundidad, ¿tá? Son dos cosas totalmente distintas. Trabaja desde la sencillez y ofrece arte que puede ser no me gusta la palabra consumido, que puede ser o que a todos nos puede tocar. ¿Está? Democratizar lo que hacemos me parece que es uno de los gestos más generosos que tenemos, que tenemos que tener los artistas, aparte de ser casi una obligación en mi caso. Pero bueno, nada, por eso celebro la poesía de Julia. Y por otro lado, cuando hablaba de poesía, y vuelvo a esta charla que estamos viendo tan circular, en algún punto, digo, en algún momento Julia hablaba de esta cuestión de jugar a las escondidas, ¿no? Y en otro momento habló con los textos. Esta cuestión de escribirlo, de dejarlos, de volver a agarrarlos, para trabajarlos, de darle esos tiempos. Pero también en otro momento Julia habló de algo que es como digo que forma parte del mismo juego, que tiene que ver que hay momentos que ella se encuentra con textos en los cuales se sorprende haber escrito esto. Y esto tiene que ver con ese juego, con el juego de soltar, ¿no? Y, y justamente esto también tiene que ver con la definición del poder disfrutar del aquí y ahora. Si estuviese corriendo todo el tiempo con todas sus pertenencias, no podría disfrutar del aquí y ahora, pues estaría arrastrando el pasado. Y es lo mismo, esta cuestión de juego con los textos, son los que, y esta charla, digo, son los que siguen definiendo o siguen bosquejando a la invitada de hoy. Bueno, nada, se nos pasó el programa. Así que la invitación va a ser a que entren a PAMA a leer textos de Julia. A Julia le vamos a pedir, como siempre, 10 textos más. En el caso de ella, a lo mejor le vamos a pedir más de 10, si quiere, porque son sí. Breves. Conozco eso, así que mandanos los que quieras. Y nada, y regalanos alguno más. Antes yo quiero, antes de cerrar el programa, primero quiero agradecerte por haber estado, por la charla, por este hermoso, hermosa invitación a conocerte un poco más. Y también quiero agradecerle a todos ustedes que están del otro lado, porque hace unas horas, unos días, recibimos el premio como mejor programa literario de Radio Online 2022. Con la gran diferencia que en estos certámenes o estos tipos de concursos se acepta la presentación o la nominación y después viene el voto, que es el de la gente. Con lo cual es aún mayor esta cuestión del agradecimiento con todos los que forman parte de la comunidad de Noche de Letras y de PAMA, de poesiamanalzada.com.ar. Nada, no hay mucho más que decir. Tenemos 7 temporadas, y en estas 7 temporadas hay 6 reconocimientos, así que ya está, es como nada, la verdad que es gracias, es así de simple. Lo que hacemos Noche de Letra, en la artística, Luciano Fernández, que este año me jodió para cambiar la artística y ni lo escuché, y seguimos con la misma. Error mío, mala mía, Lucho. La producción general, poesiamanalzada.com.ar, PAMA. La operación técnica nos fueron cambiando, pero vamos a hacer algo y en la próxima vamos a hacer que nuestra operadora se presente, así le conocen la cara. Y a partir de ahí vamos a poner cara con nombre. Y acá en la conducción, Leandro Ciego. Gracias a todos. Por escuchar, por opinar, por decir, por compartir y por militar. Y por militar. Básicamente militar. Militar el arte. Para democratizar, no simplemente hay que tener en cuenta que tiene que llegar desde el lado del artista. Somos todos partes. No hay arte si no hay un otro del otro lado que lo disfruta. No existe. No existe. El arte tiene más de una parte. El artista solo no es nadie. Así de sencillo. Julia, cerramos con un texto tuyo. Gracias por haber estado.
No, soy yo la que te agradezco y previo al texto te voy a decir namaste, de mi espíritu a tu espíritu, muchas gracias. He disfrutado muchísimo la invitación. Tiempo de clirias florecidas y naranjos amargos. Otra vez nos sorprendió la muerte camino al nuevo día. Sin aviso, otra vez estuvo entre nosotros. Ahora, amiga inseparable de la vida. Gracias. Un placer.
Qué lindo, gracias.